del municipio de Ushuaia. ¿Lo tenemos en línea? ¿Lo saludamos? ¿Cómo le va, Alberto Centurión? Fabián Pérez, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
Hola, Alberto. Hola, Fabián. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia también.
Bueno, va asumió en un momento muy muy complejo de la situación del municipio de Ushuaia, previamente con un decreto firmado por el intendente Walter Vuoto, porque si no, no se podía liquidar los sueldos, ¿no? Así que, ¿cómo está armando, cómo está dialogando? Me dijeron que usted es un funcionario que dialoga mucho. Cuéntenos cómo comienza su nueva función como jefe de gabinete del municipio de Ushuaia, ya que usted viene con una experiencia del Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia.
Sí, así es. Bueno, vengo siendo parte de los equipos de Walter ya hace mucho tiempo. Uh-huh. que trabajamos juntos en diferentes roles, en diferentes funciones. En esta última etapa estuve casi 3 años y medio en el Consejo Deliberante como secretario legislativo, y ahora, bueno, ocupando el rol de jefe de gabinete a partir de hoy fue mi primera jornada completa de trabajo, que todavía no termina. Ahora a las 19 nos volvemos a juntar con los gremios que representan a los trabajadores municipales, tratando de alcanzar algún acuerdo que nos permita cerrar todo el año, el último tramo del año, buscando obviamente cuidar los recursos de la municipalidad, no comprometiendo en la medida que digamos que esté al alcance de nuestros recursos las arcas del municipio, y tratando de
no prometer lo que no hay, digo, ¿no?
Exactamente.
Porque a veces uno puede pagar la primera cuota, pero después tiene complejo cuando la recaudación está bajando, la coparticipación, por lo que veo también desde el gobierno provincial, viene medio lerda, como la Río Grande. Y más
sí,
ahora.
Exactamente, o sea, disminuyen los recursos, sí. Y la inflación no da tregua, entonces suben los costos, disminuyen los recursos, y eso genera un combo que es explosivo y que tiene mucha complejidad, ¿no? Hay que abordarlo desde muchas miradas. Necesitamos hacer un poco más eficiente la recaudación del municipio, necesitamos ampliar la capacidad de recaudación, pero a la vez también tenemos que cuidar los ingresos, por eso no podemos comprometer aumentos que no estén al alcance de nuestras posibilidades, ¿no?
Claro, el decreto, repasemos un poco la firma del decreto del intendente Vuoto. Decreto hay un aumento en 3 etapas, ¿sí?
Sí, exactamente.
Es de 28%, ¿no?
Exacto, el decreto, digamos, fue producto de un punto de la negociación que ya no podía avanzar más. Recordemos que nosotros se decretó es un acuerdo que está, digamos, a la altura de nosotros entendemos que está a la altura de la circunstancia, porque, bueno, es el porcentaje que nosotros previmos hasta octubre supera incluso lo que ha dado el municipio de Río Grande y lo que ha dado la provincia. Entonces eso hace que, digamos, para nosotros era una oferta que los gremios entendíamos que deberían haber aceptado. Pero bueno, las charlas siguen abiertas, las negociaciones siguen, y estamos intentando destrabar con alguna opción que contemple los 2 últimos meses para ya destrabar definitivamente.
Cuando usted habla octubre, porque el último momento es octubre, charlamos con el representante secretario general del SOEN, que él decía de que hoy un ingresante hoy está en 179.000 pesos y octubre iba a estar en 235.000 pesos. ¿Es correcto lo que planteó?
Bueno, eso tiene diversas, digamos, hay que ponerlo en dimensión para sí. Cada cuestión. Nosotros propusimos una solución, pero los trabajadores que cumplen con esa condición son alrededor de 50 trabajadores de un total de 1.200 que tiene el municipio, ¿no?
Perdón, ¿cuánto me dijo que tiene el municipio?
Alrededor de 1.200 trabajadores en las modalidades de efectivos y contratos administrativos.
Ah, porque no coincide con lo que él dijo. Él dijo que tenían más de 2.000, incluso más.
Lo que pasa es que él seguramente está...
2.200 dijo, perdón.
Claro, bueno, pero lo que pasa es que él está contemplando...
los pasantes y los contratos.
Sí, exactamente.
Sí.
Y los que tienen categoría de acuerdo a convenio son los que están efectivos o que están en contrato administrativo, ¿no? Uh-huh. Que lo que plantea él es la categoría más baja de los de un recién ingresado, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene un año de antigüedad, por eso esa condición la cumplen pocos trabajadores, pero que sin embargo el intendente atiende ese requerimiento.
Sí.
Y lo que se estableció son sumas fijas en tres tramos para que ningún trabajador esté por debajo de lo que es la canasta.
Que empieza a partir de julio, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Comienza a partir de julio con el sueldo que se liquida ahora
en agosto.
Pocos días.
Uh-huh.
Y ya van a ver todos los trabajadores incrementado su haber, ¿no? Su haber mensual.
Sebastián, bueno, esta semana es su inicio como jefe de gabinete, pero ya tiene, como usted bien lo dice, viene trabajando en el Consejo Deliberante, donde últimamente pasó la constituyente, pasó los temas más complejos. Seguramente, bueno, usted está al tanto del presupuesto, estamos muy... Es el presupuesto en agosto, se presenta el presupuesto también de la provincia, y seguramente ya estará haciendo los números para tener cuánto es el presupuesto que va a tener el municipio de Ushuaia, que está cerca de los 23.000 millones.
En sí, esta... exactamente. Bueno, es todo un desafío prever uh-huh. lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Uh-huh. Es realmente complejo. Primero y principal, me parece que debería estar definido el escenario nacional, ¿no? Porque de acuerdo al color político que termine ganando la elección, que nosotros obviamente esperamos que sea Sergio Massa quien gobierne la Argentina para los próximos años, eso va a determinar con los recursos que podamos contar para el siguiente ejercicio, ¿no? Uno va a poder prever, pero lógicamente la realidad nacional muchas veces nos pasa por encima, ¿no? Es difícil prever también inflación que va a haber el año que viene, y obviamente los recursos que van a venir de Nación va a estar dado sin lugar a dudas por el gobierno que le toque dirigir los destinos del país, ¿no?
Bueno, pero Ushuaia tiene una ventaja una ventaja con respecto a Río Grande. Ushuaia tiene un potencial muy importante con el tema del turismo, prácticamente es un 87-88% del turismo que entra a nivel nacional e internacional a la ciudad de Ushuaia, y eso es como una coparticipación aparte, ¿no? Porque es esto, vuelca en el mercado interno, es un tema muy importante. Y tiene todos los entes descentralizados. Por otro lado, tiene también la situación de los alquileres, que en Ushuaia está un 30, un 40% más caro los alquileres que en Río Grande. Es decir, tienen ventaja por un lado y desventaja por otro. Y ahora, justamente, se planteó el tema del impuesto inmobiliario, que si bien políticamente se ha planteado que esto va hasta diciembre, pero dentro del impuesto inmobiliario también está el impuesto automotor. ¿Cómo estamos con el impuesto inmobiliario? Acá en Río Grande se hablaba que eran 600 millones en el presupuesto 2023 y que esto proyectado al el presupuesto 2024 estaría en Río Grande aproximadamente cerca de los 1.000 millones de pesos. ¿Esto se asemeja a la ciudad de Ushuaia?
Sí. Nosotros tenemos una serie de subvenciones que lo hacen un poquito por debajo de eso, pero está entre los 600 millones y lo que se prevé para el año que viene uh-huh. es a lo de Río Grande. Lógicamente que esto va atado, porque es el mismo concepto con el impuesto inmobiliario, que, digamos, eso representa cerca del 50% de la recaudación propia que tiene el municipio, ¿no?
Del inmobiliario, porque acá yo estoy charlando en la parte automotor, es el doble.
Exactamente.
El automotor es el doble, se adquiere, para que los docentes nos estén escuchando, si acá son 600 millones, en el impuesto automotor son 1.200. en el 2022, y eso hay que multiplicarlo, actualizarlo para el 2023. Allá también es aproximadamente, ¿cuánto es el...? Acá creo que eran 54, 55 mil vehículos, incluyendo los camiones. No sé cuántos vehículos tendrán allá en el impuesto automotor.
No tengo la precisión del dato, pero sí, digamos, la incidencia en la recaudación propia es del 50%, mientras que el inmobiliario es... ronda el 15%.
Claro, sí, es mayor.
Nosotros vamos a trabajar, obviamente, es no perder ningún recurso,
claro,
porque eso afectaría claramente la autonomía, ¿no? Uh-huh. Uno no dispone de los recursos, se ve, digamos, plenamente afectado en lo que puede, en los servicios que puede prestar.
Están trabajando con el Consejo, bueno, si bien el Consejo Liberante ha elevado al legislativo esta situación, y muy bien lo he visto el legislativo, que lo mandaron a diciembre. Hasta diciembre no se toca el tema inmobiliario. Exacto. Después veremos, pero hasta diciembre no se toca. Pero acá hay un tema que Ushuaia tiene un tema muy complejo, que es el agua. Las obras las hace el municipio, pero la provincia cobra. ¿Han tratado de rever ese tema, que le pasen obra sanitaria con los fondos suficientes, o directamente que se hagan cargo de todo? ¿Esto es así o no?
Sí, eso es algo que siempre está en agenda, y es una discusión constante, digamos, con la provincia, con las competencias de cada uno. Eso es algo que hay que pensarlo a largo plazo, obviamente, porque como usted dice, no es simplemente una decisión administrativa del traspaso, sino que también tiene que contemplar los recursos, y eso es algo seguramente que estará en la agenda de mediano y largo plazo para uh-huh. Porque eso nos permite también trabajar en las urbanizaciones, en las regularizaciones de los barrios. Usted sabe que acá tenemos serios inconvenientes en función de la disponibilidad de la tierra y la provisión de servicios, porque lo que sale, digamos, hace extender servicios en la ciudad de Ushuaia no se compara con muchísimas ciudades
del país, ¿no? Y hay menos tierras que en Río Grande. Es decir, la situación que tiene hoy Ushuaia es muy compleja, porque ya para arriba de la montaña no se puede crecer más.
Exactamente. ¿Sí? Tenemos hasta la cuota 600, que es muy complejo. Y bueno, una de las cosas que tenemos en agenda también es la ampliación del ejido urbano, ¿no? Lo que nos va a permitir de pensar la ciudad muy muy por encima de lo que está previsto hasta ahora, ¿no?
Bueno, pero ahora tiene legisladores que están de acuerdo a que se amplíe el eje urbano hasta por ciertos límites. Es decir, por un lado plantea algún sector de los arquitectos y parte de la sociedad que, bueno, que no sería tan abarcativo, pero que sí necesita que hoy Ushuaia amplíe su eje urbano, ¿no? Porque está en una situación que no se puede edificar más.
Sí, es realmente compleja la situación. Bueno, por eso la crisis que tenemos en función de de los alquileres y de las nuevas urbanizaciones. Pero bueno, es cuestión de empezar a armar mesas de trabajo que nos permitan tratar de lograr los consensos necesarios para conseguir algo que la mayoría acompañe, ¿no?
Sebastián, ¿va a trabajar sobre el presupuesto? ¿Ustedes cuándo presentan el presupuesto municipal? ¿Cuál es la fecha tope?
Mira, nosotros por carta orgánica lo acabamos de modificar, y en realidad van a seguir trabajando las áreas que vienen trabajando en ese sentido, y obviamente que van a contar con el acompañamiento de la jefatura de gabinete, pero en el marco de una transición, ¿no?
Sí, pero ¿no tienen una fecha como la que tiene Grande acá ustedes? Sí.
Sí, tenemos la fecha, ahora no lo recuerdo puntualmente la fecha, pero bien, tenemos establecida por carta orgánica.
Bueno, asumió como jefe de gabinete, uno de los temas que planteaban desde el gremio es el tema de este pase de agrotécnica a agrotécnica, y que le cuesta al municipio de Río Grande aproximadamente unos 1.000 millones de pesos, que seguramente hicieron un plan de pago como lo hizo Río Grande acá cuando pasó de agrotécnica a Santa Elena. ¿Eso lo tenían previsto en el presupuesto o no? ¿O lo tienen que agregar a este presupuesto nuevo?
Estaba previsto, digamos, se tuvo que hacer algunos ajustes en función de digamos, del detalle que presentó la empresa, pero eso estaba previsto porque uh-huh. es algo que se viene pagando, bueno, en todos los municipios del país, y que implicaba, bueno, que implica, son parte de los costos de la uh-huh. recolección de residuos sólidos urbanos, ¿no?
¿A partir de cuándo se pagó o ya se pagó una cuota?
Ya se pagó una cuota y eso se paga en sucesivo también.
¿Todos los meses o...?
Sí, todos los meses. Creo que son... no tengo bien el detalle, pero creo que son 20 meses.
20 meses. Es similar a lo que hizo Río Grande, entonces. Río Grande lo hizo en 24 meses.
Sí, exactamente. ¿Sí?
Bien. Es el importe más alto que tiene hoy el municipio de Ushuaia, como el de Río Grande, que es el tema de la basura.
Exactamente. ¿Sí? Es el servicio más oneroso que tiene la ciudadanía y que, bueno, que gran parte es absorbido por la propia administración, uh-huh. que no es algo que se cobra uh-huh. Los valores que debería abonar cada vecino y vecina, sino que es cubierto en gran parte por uh-huh. la administración municipal.
Sebastián, en el día sábado hicimos una nota con Ojeda, que es el secretario general del SOEN, y él planteaba que el municipio de Ushuaia ha invertido en maquinaria. Tiene muy buena maquinaria para todo en su momento la gestión ciudadano le faltaban máquinas y tenía que subcontratar para el tema de la nieve, pero a la gestión Voto han comprado no solamente el tema maquinaria en el tema de obras públicas, sino también el equipamiento de los colectivos en la ciudad de Ushuaia. Él dijo, tenemos máquinas nuevas, pero nos faltan choferes. ¿Qué pasa con eso?
Sí, la realidad, bueno, primero...
¿Qué hay de cierto?
No, lo que hay que poner en valor primero es que la decisión del intendente ha sido capitalizar la municipalidad desde un comienzo. Nosotros empezamos, cuando llegamos en el 2015 a la intendencia, no había prácticamente maquinaria propia. Bueno, los colectivos... si usted googlea...
No, lo hemos publicado, de recorrer el archivo nada más.
Se le salían las ruedas mientras andaban, ¿no? Era realmente desastroso. Sí. Y este año acabamos de comprar 8 unidades nuevas.
¿8?
De las cuales 2 son adaptadas para personas con discapacidad, con movilidad reducida, con lo cual eso nos uh-huh. llena de orgullo. El tema puntual de las máquinas, o de los maquinistas, digamos, se enmarca en una realidad que atraviesan también las empresas, la mano de obra.
Sí, idónea, sí, es cierto eso.
Es realmente compleja conseguirla. Sí. Nosotros lo que ha pasado es que hemos formado a lo largo del tiempo maquinistas, pero que los precios que se cobra, digamos,
por se los llevaron los privados.
Exactamente.
Sí, sí.
Entonces, estamos en un proceso de reestructuración y...
Le digo esto porque lo que está pasando con los maquinistas, como los oficios, los soldadores, los carpinteros y toda persona que tiene una profesión, hay muy poco y es como que no se ha sabido o no se ha podido o falta ese tema cultural de ir armando el semillero y capacitando, se capacita... Viene una electrónica, se lo lleva, o viene un privado, le paga más y se va. ¿Esto le está pasando a usted en el municipio?
Sí, sin duda, son cuestiones puntuales que digamos, bueno, requieren de formación que no es de un mes para otro, ¿no? Lleva mucho tiempo, y cuando una persona se forma, digamos, tampoco se le puede prohibir que consiga un trabajo mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay que abordar el tema desde una mirada un poquito más integral, incluso uh-huh. haciendo parte de las empresas que nos comprometamos todos a formar maquinistas. Si es que hace falta al municipio, si hace falta a las empresas, bueno, empecemos a trabajar en conjunto para formar.
Claro, claro. Otro tema que estuvimos charlando acá con la empresa Citybus, que tenían un planteo que el Estado Nacional... a raíz que el gobierno provincial no firmó este convenio, que sí lo firmaron las municipalidades, venía atrasado, están en Río Grande había un atraso de un año. ¿sí? De ese fondo que el Estado Nacional les manda a las provincias, como la provincia no adhirió, sí adhirieron los municipios, por lo tanto ese subsidio es un tema muy importante. Acá se estaba hablando que eran algo de 150 millones. ¿Ustedes cómo andan con ese subsidio? ¿Se los bajan? Sí, ¿les pagan?
Estamos empujando bastante para recibir los fondos nacionales, pero sí, estamos en la misma situación. Hace mucho tiempo que no recibimos subsidio del Estado Nacional. También ahí, me parece a mí, y lo digo con total humildad, me parece que hay una falta de compromiso del gobierno de la provincia para también ponerse a trabajar en un tema y resolverlo, ¿no?
Sí. Volviendo al tema, entonces, el tema gremial, ¿cómo está la situación el día de hoy? ¿Se aplicó el decreto? Porque si no, no se podía liquidar los sueldos, pero ¿va a haber un diálogo, va a haber un...?
Sí, el diálogo sigue abierto, las negociaciones siguen siempre abiertas. El tema es que si nosotros no sacábamos el decreto, no podíamos aplicarlo al
claro.
Sueldo que se liquidó en cada mes. Entonces, bueno, la necesidad de los trabajadores la tienen en el día a día y no podíamos seguir dilatando
claro.
La situación porque el malestar iba a ser cada vez más importante, ¿no?
Sí. Le hago una consulta. Charlamos los otros días con la parte de finanzas del municipio de Río Grande y le preguntamos y lo consultamos también al ministro de Economía, Federico Zapata, y él dijo, sí, le consultamos si era tan así la cifra que el gobierno provincial le transfería al municipio de la ciudad de Río Grande de unos 2.000 millones de pesos mensuales. Y un poquito menos, dijo, a Ushuaia. ¿Esto es así? Coparticipación, estoy hablando.
Pasado no la tengo, pero sí, ronda esa. Un poquito, bueno, es un poquito bastante menos, pero sí.
Bueno, serán 1.500 entonces.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Cómo se están preparando con esta ampliación del puerto? ¿Se han planteado, usted como jefe de gabinete, seguramente lo habrá pedido el intendente, de ver la posibilidad de estar más de cerca con el tema del puerto para ver cómo se planifica la ciudad de Ushuaia, porque ahora el puerto va a tener aún cruceros más grandes y esto va a generar todo un movimiento y siempre el tema del puerto se crea como un embudo ahí entre el turista, el puerto. ¿Están trabajando en conjunto con la parte de puertos?
Sí, nosotros estamos trabajando fuertemente en... porque entendemos que la necesidad es no solo ampliar la capacidad del puerto, sino también pensar y proyectar uno que digamos un puerto que tenga, o sea, tener dos puertos, uno con características para la industria y la carga y otro para el turismo. Parece que eso hay que separarlo, pero bueno, estamos trabajando en el desarrollo de proyectos que son en ese sentido, ¿no?
Bien. ¿Qué es lo primero que le pidió? Bueno, usted cambió, es decir, el jefe de gabinete era Becerra,
sí.
un dirigente que hace mucho tiempo que está en la política, bueno, primero en el gremio, después en la política, diputado, ocupado distintos cargos políticos, es usted un poco como el semillero nuevo, ¿no? ¿Va a estar dentro de la estructura del municipio de Becerra o se dice que va a ir, va a ser un poco el nexo entre la legislatura y el municipio?
Omar va a seguir estando en una secretaría muy cercano del intendente. Esto tiene que ver con una reestructuración de qué es lo que Walter siente que necesita en función de lo que se viene también. Digamos que necesita que hay un equipo que se ocupa del día a día y dividir las funciones, ¿no? Y otro equipo más político que coordine con los diferentes actores políticos. Entonces, Omar tiene amplia experiencia en eso y seguramente, como siempre, va a estar a la altura de las circunstancias. Sí. A mí me toca ocupar el puesto que deja él, la vara bastante muy alta, entonces bueno, sí. Queremos estar a la altura también como lo estuvo él, ¿no?
Sí, convengamos que hoy el municipio de Ushuaia cuenta con 5 concejales del mismo partido,
sí.
Y legisladores, también 3 legisladores de medio aproximado y cercano al intendente de Ushuaia, incluyendo a su hermana, ¿no?
Exactamente.
Sí, es decir, la diferencia es distinta a la otra gestión. Esto es Convengamos que claro, esto es así.
Exactamente. Sí, con concejales incluso en la ciudad de Río Grande también.
Claro, claro, sí, con un concejal en la ciudad de Río Grande. Y un legislador también.
Permanente, ¿no?
Sí, de los tres legisladores que hoy salen del sector del peronismo, porque convengamos que aquí en Río Grande el intendente Pérez fue por otro partido solo y tiene dos legisladores sentados en la legislatura provincial. Sí, hay un cambio de cómo están trabajando hoy con los nuevos concejales en la ciudad de Ushuaia, que son ahora 10 y una viceintendencia. Va a ser un poco más elevado la cantidad de concejales y a su vez también más elevado el presupuesto.
No, el presupuesto continúa siendo el previsto, digamos, es el 8% de los recursos disponibles. Si bien se amplía, digamos, la cantidad de concejales, el presupuesto no se amplió.
Bien.
En términos de gobernabilidad, obviamente que eso aporta muchísimo. Creemos que va a ser muy distinto porque construir los consensos necesarios va a ser más holgado. Pero también implica mucho compromiso, ¿no? Mucho compromiso. Bien. Porque eso no puede hacer que nos sigamos discutiendo con la oposición y escuchando los reclamos y las demandas que puedan surgir y que puedan haber, ¿no?
Sí, convengamos que hoy el municipio de Ushuaia tiene mayoría propia, incluyendo...
Sí, técnicamente tenemos la mitad del cuerpo y, claro, y el desempate...
De la viceintendenta.
Con la viceintendenta, exactamente. Uh-huh. Pero, como te digo, eso hay que administrarlo con mucha responsabilidad porque el consenso, digamos, se construye a diario, ¿no? Todos los días.
Una pregunta, usted no me la conteste si no la tiene, sé que es muy nuevo en ese cargo, pero ya tiene conocimientos. Uno de los planteos que hizo el secretario general del SOEN dijo que en el municipio de Ushuaia había muchos empleados municipales de pasantías, no sé, por formación laboral, sí, que llevan muchos años y que tienen un sueldo aproximadamente de unos 120.000 pesos por mes, cumplen 5 horas por día, 6 horas por día de lunes a viernes, el Ejecutivo está pasando de a poco, pero está pasando. ¿Qué es cierto eso?
No, a ver, nosotros, digamos, el programa de formación laboral es un programa que ya lleva muchos años, que no viene de esta gestión, sino que, bueno, cada gestión le pone el nombre que entiende mejor, pero son programas de formaciones laborales. Uh-huh. Tiene que ver con las categorías propias que tiene la municipalidad.
Pero puede lo ser...
Que, claro, cuando uno está 5 o 7 años en formación laboral, ya eso se desvirtúa mucho.
Claro, es decir, cuando usted dice en formación laboral, el Ejecutivo le pone un importe... ¿Tienen seguro, tienen aportes, o directamente es un tema... ¿cómo,
no, es un plan de formación que implica, digamos, sí, obviamente la cobertura de un seguro, pero no tiene que ver con una contratación, digamos, formal del municipio. Es un programa de entrenamiento en donde el objetivo era insertarlo, o dentro de la propia administración o fuera en algún tipo de... desarrollo económico. Sí. El tema es que, bueno, la pandemia hizo que todo eso cobrara otro sentido también.
Porque él habló de que había de formación laboral desde el 2015.
¿Cómo?
Que había personas en 2015 a la fecha, que habían ingresado en 2015, hasta el día de la fecha seguían de esa manera.
Claro, exactamente. Sí,
pero los van pasando, los van incorporando a la administración central.
Tienen la oportunidad de cambiar de modalidad, otros, obviamente, que han pasado a ser parte de la planta, porque lógicamente cuando hay personas que se destacan por su trabajo,
claro,
van progresando. Pero vamos a hacer una reestructuración general del programa y vamos a darle otro sentido también, ¿no?
Bien. ¿Qué le pidió el intendente Boto porque siempre cuando hay un cambio de un... Y creo, bueno, él pidió la renuncia de todos, las puso de posición, ¿sí?
Sí, sí, exactamente.
¿Qué otra persona, qué otro cargo se ha ocupado, ha cambiado? ¿El caso de gabinete? ¿Quién más? ¿El turismo?
No, bueno, en lo sucesivo vamos a ir anunciando distintos cambios. Vamos a ir varias secretarías que se van a reestructurar, muchas áreas que van a... que tenemos cierta duplicidad de funciones.
Se van a fusionar.
Vamos a ir fusionando. Sí. Pero bueno, ya en la primera etapa se dieron de baja cerca del 20 y algo por ciento de lo que era la planta política.
Ah, 20%. Sí.
Ah. Y vamos a ir analizando también hacia abajo las distintas modalidades, ¿no?
Bien. Bueno, Sebastián, le deseamos suerte. Sé que es un hombre prolijo, por lo que sabemos en el tema administrativo, y que dialoga con los distintos sectores, que eso es importante, ¿no? Cuando se dialoga y se busca un acuerdo para lograr que todo trabaje bien, porque me lo decía la vez pasada el secretario general de SOEN, tenemos maquinaria pero no tenemos choferes, pero usted bien lo está explicando ahora, sí, no tenemos choferes porque no se ha capacitado y porque los que estaban capacitados se los llevan en las empresas que le pueden pagar un mejor sueldo. Esto es así, ¿no?
Exactamente. Es muy difícil competir también desde el Estado porque uno tiene que administrar los recursos de una manera responsable, ¿no? Entonces.
Bien, Sebastián, le agradecemos por esta comunicación. Seguramente vamos más adelante, cuando tengamos con los papeles más clarificados, charlaremos y ampliaremos cerca del presupuesto que va a presentar el municipio de la ciudad de Río Grande, el municipio de Ushuaia, y esperemos que ahora en este próximo año el municipio de Tolhuin presente los presupuestos, porque lleva 4 años reconducido, ¿no? Así que sí. Le agradecemos por esta entrevista, Sebastián.
Bueno, a usted muchas gracias.
Muy amable, ¿eh?
Auspició este contacto Roche, la empresa petrolera.